Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, la policía investiga un presunto caso de matricidio en Villa García de Arosa, en Pontevedra. El cadáver de una mujer de 61 años se ha localizado en su domicilio con signos de violencia. Su hijo, de 23, se había tirado por la ventana de un tercer piso después de asesinarla. Él está ingresado en el hospital con heridas graves. Se descarta la participación de más personas. Segunda, un hombre ha muerto tras ser arrollado por un tren. El coche en el que viajaba ha ocurrido en un paso a nivel en Talavera de la Reina, Toledo. El accidente ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria entre Talavera y Monte Aragón, aunque ya se ha restablecido. Todos los viajeros del tren, unos 250, están ilesos. Y tercera, en Afganistán, el gobierno talibán ha prohibido a los equipos de rescate ayudar a las mujeres víctimas del terremoto de hace días y les obliga a ignorarlas, aunque corran peligro. La ley del país no permite el contacto físico entre hombres y mujeres que no sean familiares, incluso en situaciones de emergencia. La cifra de muertos tras el seísmo supera, según las bestias estas de los talibanes, las 2.000 personas.
Respeto, por supuesto, todas las opiniones que sobre el particular puedan manifestarse. Y solo haré una mención al respecto en este discurso. Si estoy aquí como fiscal general del Estado, es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo en el Estado de Derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e de imparcialidad. Y, por supuesto, en la verdad.
Es el comienzo de la intervención del fiscal general del Estado, García Ortiz, en el acto solemne de apertura del año judicial. Ha sido el único momento en el que ha hecho mención a su situación procesal tras estar imputado por un delito de revelación de secretos. Se le ha visto nervioso durante todo el tiempo en el que ha estado desgranando el contenido de la memoria anual de la Fiscalía. Poco después escuchaba seriamente las palabras de la presidenta del propio Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
Resultan totalmente inoportunas y rechazables las insistentes descalificaciones a la justicia provenientes de poderes públicos. Tal forma de proceder, además de contradecir la recomendación europea, socava de forma directa la confianza en la justicia al tratar de influir negativamente en la consideración ciudadana de los jueces.
Así de contundente ha sido la defensa de la independencia judicial de Isabel Perelló. Unos días después de las críticas del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a algunos jueces. Su discurso ha sido muy aplaudido por los asistentes, una sensación que se ha transmitido también poco después en los corrillos. Muy pendiente de todo, allí, nuestra compañera Patricia Rossetti. Hola, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Aplausos no habituales porque en la apertura del año judicial no se aplaude, pero el momento era distinto y la ovación comenzó tras el discurso de García Ortiz por parte de un sector progresista, pero tras finalizar Isabel Perelló aplaudió prácticamente la sala entera. Se oía mucho más. En los corrillos, en el Salón de los Pasos Perdidos no se hablaba de otra cosa que de lo bien que estuvo Perelló con su defensa de la independencia judicial y delante de Bolaños. Y lo decían jueces, fiscales, abogados, procuradores y letrados de la Administración de Justicia. Salvo a los más cercanos, no gustó que el fiscal general comenzase su discurso con referencia a su situación. En los corrillos opinaban que García Ortiz no debía haber ido. Fuentes próximas al fiscal general decían que no tenía otra opción, está obligado por ley y si no hubiese dicho nada le habrían criticado por ello. Dijeron también que García Ortiz no iba a dimitir ni cuando se siente en el banquillo y fue comentada en los corrillos su referencia a las sentencias absolutorias. También la ausencia de Feijóo.
¿Y ahora qué? El regreso de la actividad judicial tras las vacaciones trae consigo la reactivación de muchos casos, algunos de ellos directamente relacionados con Pedro Sánchez, con su entorno. Independientemente de lo que pase en estos, sin duda, los juicios van a marcar la agenda política y mediática de los próximos meses en España. Por eso, apertura del año judicial, hoy hablamos de las causas y juicios a los que vamos a estar muy atentos.
Thank you. caso fiscal general.
Este acto institucional de apertura del año judicial ha tenido como protagonista al fiscal general del Estado. Por primera vez en la historia, el jefe del Ministerio Público se sentará en el banquillo y acudirá procesado en una causa penal por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Yo asumo que hice o que hicimos una nota de prensa de la que soy el único responsable para desmentir un bulo. No tiene sentido hacer una nota de prensa y a la vez filtrar unos correos. Ni yo ni mi entorno filtramos ningún correo, es evidente. Esa es una razón por la que el fiscal general del Estado no debe dimitir.
El tiempo fue dando la razón a la UCO, que le otorgó un papel preeminente en esa filtración. Hablamos de correos en el que se encontraban los mensajes intercambiados entre el abogado de González Amador y la autoridad del caso, un fiscal, para llegar a un acuerdo. Seguro que recuerdas que 4 horas antes de que se publicara esa información en los medios, ya había integrantes del gobierno que conocían la noticia.
Sí, efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
48 horas después, esto decía la vicepresidenta María Jesús Montero.
Con lo que dijo, yo no he dicho nada. O sea, ha sido... que eso ha sido una publicación de los medios de comunicación.
Es decir, que usted no ha dado ninguna información sobre...
No, absolutamente ninguna.
Está pendiente que el instructor dicte el auto de apertura de juicio oral contra el jefe de la Fiscalía, que se enfrenta a penas de hasta 6 años. Antes de ello, se prevé que las acusaciones de la causa se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de suspender a García Ortiz de forma provisional de sus funciones una vez que se dicte el mencionado auto de apertura de juicio oral. Sobre la figura de Álvaro García Ortiz, esto es lo que me decía la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina de Seus.
El reglamento de la carrera fiscal prevé que en el caso de un fiscal ordinario, si está sometido a una causa procesal, a una causa penal, se ha apartado, suspendido de sus funciones por velar por la imparcialidad de la institución, para velar por esa imparcialidad. Entonces, el máximo responsable de la carrera fiscal debiera ser el primero y decidir dimitir o al menos apartarse del cargo.
Si el fiscal general no dimite y continúa en el cargo, haría daño a una institución, ya dañada de por sí, y sobre todo pondría en duda la parcialidad de unos fiscales que luchan porque haya justicia, sencillamente. Por Herrera en COPE ha pasado Vicente González Mota, fiscal de la Audiencia Nacional.
Lo importante además es que vaya un fiscal. Y permítame que termine diciéndole, mire, el mensaje que se da a la ciudadanía no es que yo o don Álvaro, el que sea, lleve un procedimiento. Es que la fiscalía está ahí, los delitos no quedan impunes, porque si yo me tengo que abstener, yo no puedo acudir, vendrá otro fiscal que hará el trabajo. Y eso concurre en todos los fiscales de España, empezando por don Álvaro García Ortiz.
Estaremos muy atentos esta semana, ya que es más pronto que tarde. El Supremo le abrirá juicio oral en una vista inédita, pues es la primera vez en democracia que se juzga a un fiscal general del Estado en activo.
Caso Begoña Sánchez.
Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, tendrá que declarar ante el magistrado Juan Carlos Peinado en calidad de imputada por un delito de malversación el próximo 10 de septiembre. Lo hará un día antes de lo previsto, después de que su abogado se dirigiera al juez para ponerle al corriente de que el 11 de septiembre tenía otro señalamiento en Canarias.
I'm Begoña Gómez, I director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation.
Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
Actualmente está imputada por 4 delitos. Tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Y es que lo que empezó con las sospechas por adjudicaciones irregulares o una intermediación para el rescate de Europa, se amplió a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, al desarrollo de un software para esta institución o a la contratación de Cristina Álvarez como asesora personal.
Absoluta tranquilidad y absoluta transparencia. Y por tanto, pues si se quieren investigar el estado de las cuentas de mi esposa, pues perfecto, porque lo que se verá es pues que es una mujer pulcra, honesta y que tiene un estado de cuentas que refleja pues la de cualquier profesional, trabajadora o trabajador, como millones de españoles y españolas en nuestro país.
Lo último que sabemos es que el juez Juan Carlos Peinado ha pedido a Moncloa una copia de los correos electrónicos recibidos y enviados desde una cuenta asignada a Begoña desde julio de 2018 hasta hoy. Gonzalo Zaballa.
El magistrado pide que se entregue el contenido completo desde julio de 2018, fecha en la que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, hasta la actualidad. Con esta decisión, Peinado busca comprobar si hubo o no correspondencia relacionada con las actividades profesionales de Begoña Gómez, que, como sabes, están bajo la lupa judicial por supuestas influencias en contratos y adjudicaciones públicas. Se trata de un paso más en la investigación que mantiene imputada la esposa del presidente y que ya ha motivado la declaración de varios testigos y la solicitud de mucha documentación. La defensa de Begoña Gómez, por su parte, ha insistido en que no existen ningún indicio de delito y que se trata de una causa sin fundamento. El caso de momento sigue su curso en el juzgado, pendiente ahora de la respuesta de Moncloa a esta nueva petición.
Del caso de Begoña Gómez nos vamos hasta Extremadura, el caso David Sánchez, el hermanito, como le llamaban los colegas. Allí habrá que estar pendientes del asunto, que también hará una visita por el juzgado.
Caso David Sánchez.
Otro de los temas que darán que hablar los próximos meses es el instruido contra el hermano de Pedro Sánchez. La jueza le ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, malversación, tras ser contratado primero en la Diputación Provincial de Badajoz como coordinador de los conservatorios y después como jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Absolutamente inolvidable aquella comparecencia del hermanísimo que nos dejó perlas como esta.
La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es?
Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días?
Bastante con Ángel Seco.
¿Quién es este señor?
Es, no le podría decir qué puesto tiene.
Joder. Ahora la causa ha vuelto a su juzgado de origen, pese al intento fallido de Miguel Ángel Gallardo, el líder del PSOE en la provincia, para que lo asumiera el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Nos vamos hasta allí. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches, pues sí, después de meses y meses de comparecencias, rumores y maniobras políticas para eludir la acción de la justicia, recordemos que Miguel Ángel Gallardo, jefe de los socialistas extremeños, hizo dimitir a una diputada en la Asamblea Regional y renunciar a su derecho a otros cuatro para acceder al aforamiento que después negó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, tachándolo de fraude de ley, parece que todo se ha tranquilizado ahora con el verano y el protagonista, el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, ha desaparecido de la escena informativa también en Extremadura.
Las acusaciones populares piden 3 años de cárcel para David Sánchez por tráfico de influencias, prevaricación y nombramiento ilegal. Por delante, José Luis, todavía quedan los recursos elevados a la Audiencia Provincial, además de conocer la fecha para celebrar el juicio por la adjudicación de su plaza de director de los conservatorios en 2017.
Ciertamente, y es que parece que todo se ha paralizado con David Sánchez entre España y Japón, donde vive su hija. Miguel Ángel Gallardo queriendo volver con normalidad a la arena política, aunque refiriéndose en cada comparecencia a la acusación particular, y Ricardo Cabezas, el tercero en desgracia, presentando actos todos los días desde su puesto al frente de la Delegación de Cultura de la Diputación Pacense, de la que dependía, recordemos, la conocida Oficina de Artes Escénicas. Pero todo puede acelerarse cuando la jueza Beatriz Viedma fije la vista del juicio y estos acusados y otros 8 más tengan que sentarse en el banquillo, algo que de momento solo conoce ella misma, aunque según ha podido saber COPE, puede que no se retrase mucho.
Dejamos ahora el entorno familiar para ver qué va a ocurrir con las personas más allegadas del partido. Investigaciones que tenemos que saber nuevos detalles y que pueden dar un giro más a la política de nuestro país.
Caso Koldo, Ábalos y Santos Cerdán.
Ponlo en el orden que quieras. Estos meses está teniendo mucho trabajo Leopoldo Puente, con las pistas que ayuden a esclarecer la presunta participación de Cerdán, Ábalos, Coldo, en la trama de cobro de comisiones a cambio del amaño de contratos de obra pública o de material sanitario.
El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. El gobierno del Partido Socialista y el Partido Socialista es un partido limpio.
Vale, pues anda que... Te recuerdo que Santos Cerdán, a quien hemos escuchado, exsecretario de Organización Socialista, está en la cárcel desde finales de julio por su presunto papel directivo en la trama y el riesgo de destrucción de pruebas. Tanto Ábalos como Coldo están compareciendo periódicamente en sede judicial. Todo mientras la Guardia Civil sigue trabajando en la búsqueda de nuevos indicios. Alba Gutiérrez, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En las próximas semanas se prevé que la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, presente un nuevo informe sobre el contenido del correo corporativo de Cerdán en el partido y de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Además, los agentes deberán entregar otro documento sobre las cuentas y productos bancarios en los que Cerdán figura como titular, así como sobre sus bienes inmuebles y vehículos. También tendrán que aportar informes sobre la información tributaria de Cerdán para conocer la evolución de su situación financiera. Por último, habrá que fijarse en el informe que contendrá un análisis sobre el patrimonio de José Luis Ábalos.
Precisamente Ábalos ha pedido al Supremo que tome medidas para evitar el linchamiento mediático. Hoy se ha quejado de que se haya filtrado una carpeta de su ordenador con imágenes de mujeres y ha pedido en un primer momento al Supremo que la citen a Carolina Perlés como testigo, luego, al rato, ha dicho que no, que se habían equivocado. Beatriz Parera es nuestra compañera en el Confidencial que lleva estos asuntos. ¿Qué tal, Bea? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
Oye, ¿tú recuerdas algún otoño como el que nos vamos a encontrar? Lo digo por la cantidad de curro que vas a tener.
Pues la verdad es que no. Sinceramente, lo decía ahora uno de los compañeros, parece que todo se ha paralizado porque durante el verano pues efectivamente ha estado más tranquilo, pero nada más lejos de la verdad, no se ha paralizado nada, simplemente parece que los investigadores, la UCO, el juez, los fiscales han estado tomando aliento y lo que nos espera ahora es precisamente el resultado. No recuerdo otro otoño como este que nos espera.
¿Sabes algo de los próximos o futuros informes de la UCO?
Pues lo que sabemos es que parece que el primero de ellos, ese que analiza de una manera más profunda las cuentas de Ábalos, está pues a punto de caer. Se habla de que podría presentarse este mismo mes de septiembre y que igual incluye alguna sorpresa, porque precisamente la atención está puesta en esas cuentas que no cuadran, en esos ingresos que recibía por parte del partido, por parte del Congreso, que luego no aparecen en su totalidad de las cuentas. En eso estamos pendientes y va a ser, yo creo, lo primero que conozcamos.
Mucha gente se pregunta cómo es posible que Cerdán esté en Soto del Real desde hace mes y pico, casi dos meses, y Ábalos esté sacando al perro y Coldo por ahí dando entrevistas.
Pero yo creo que eso lo ha explicado el juez al final, a lo largo de sus autos. Los tres integraban una organización criminal, eso es lo que dice Leopoldo Puente, pero no tenían, digamos, el mismo estatus en ella. Y Cerdán era el que lo tenía mayor, más grande. El juez le atribuye un papel directivo en esa organización criminal y además dice que solamente él conocía los movimientos del dinero, es decir, él era el cobrador y el que después repartía esas mordidas. Y solo él también conoce quiénes en las empresas pagaban y qué otras empresas, que hasta el momento desconocemos, participaban en todo este quilombo. Con lo cual, era, digamos, el capo. Y por eso él está en prisión y el resto no. Aparte, hay un riesgo de destrucción de pruebas que han apreciado en Cerdán y que en los otros dos no han apreciado, pues porque ya estaban aseguradas.
¿Queda mucho por salir en esta instrucción?
Pues sí, yo creo que queda muchísimo. Además, pienso sobre todo en esta parte de la organización criminal de los tres, de Cerdán, Ábalos y Coldo, que estamos solamente empezando. Es decir, Cerdán fue enviado a prisión en junio, no ha pasado ni dos meses. Si pensamos en otros procedimientos, en otras causas de corrupción, tipo la Gürtel, la Púnica, que yo creo que son comparables, acuérdate, la de meses y años que se alargan y la de cosas que se van conociendo. También hay que recordar que de las grabaciones que efectuó Koldo durante años y años, conocemos únicamente una parte y que todavía quedan por descubrir qué empresas participaron. Nos podemos llevar nuevas sorpresas y sí, vamos a tener novedades seguro durante este curso.
De los, no sé si cientos, de archivos y documentos y aparatitos y cacharritos que incautó la Guardia Civil entre Koldo, Ábalos y compañía, es verdad que conocemos una pequeñísima parte. ¿Cuántas ganas tienes de escuchar a la ex Carolina Perles el lunes en Telecinco? Escucha, escucha, mira, escucha.
Yo me encuentro un sobre que me llama la atención de que él económicamente se lleve tanto dinero encima, puesto además que quien paga todo es Koldo, porque cuando yo he ido con ellos, el que paga todo es Koldo, y sobre todo lo que me llama la atención es que me encuentro unas pastillitas azules y dije, pues será para la tensión, para el corazón, para la circulación.
No me quiero quedar en la anécdota, ni en el cotilleo, ni en lo zafio, pero el capítulo Mujeres y las cosas de Ábalos también es importante en esta trama, ¿eh?
Sí, es importante, yo creo que es más importante, más allá del Sálvame, sí, sí, Ábalos, que parece que estamos día tras día escuchándolo, es porque muchas de esas mujeres, de hecho, participaron de los beneficios de la trama. Es decir, eran sus trabajos en órganos públicos una prebenda más que se le daba al exministro. Con lo cual, pues va mucho más allá del corazoneo y del cotilleo para entrar directamente pues en la corrupción.
Lo dicho, continuará. Bea, gracias.
Muchos besos, gracias.
Otro, adiós, adiós.
Chao.
Caso pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La risa va por barrios, claro. La pareja de Ayuso estará pendiente de sentarse en el banquillo en un caso que comenzó tras una inspección de Hacienda en 2022. Todo apunta a que en los próximos meses Alberto González Amador tendrá la fecha para ser juzgado por presunto fraude fiscal. Carolina Miravalles, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El informe de la pareja de Ayuso alertaba de posibles irregularidades relacionadas con el impuesto sobre sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021. El documento dio pie a que la Fiscalía le denunciara, ya que la jueza abriera una causa contra él y otros cuatro empresarios por presunto fraude fiscal y un supuesto entramado de facturas falsas que ascendería a más de 350.000 euros. Precisamente este miércoles, la defensa de González Amador ha recurrido su procesamiento por la denegación de diligencias en la causa.
Púnica, Gürtel y Kitchen.
Sin duda, son los tres casos que durante este año judicial van a afectar al PP directamente. Tras años copando titulares, se prevé que estas tres grandes causas den por fin sus últimos coletazos. Empezamos por la Púnica. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Se trata de aquella que investiga la adjudicación irregular entre 2012 y 2014 de contratos municipales a cambio de comisiones en diversos ayuntamientos, la mayoría con alcaldes del Partido Popular. 13 de sus 37 acusados ya han confesado en el juicio que puso en marcha la Audiencia Nacional el pasado mes de abril, por el que los imputados se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión. Además de esta pieza, otras 10 piezas más separadas de Púnica siguen pendientes de juicio.
Vamos ahora, Adri, con la Gürtel, que parece que verá su final después de que en el mes de marzo se celebre el penúltimo juicio.
Sí, hemos visto que todos los acusados, menos uno, han confesado su participación durante las vistas que se han ido produciendo. Hay que recordar que todo comenzó con las gestiones del empresario Francisco Correa como cabecilla, condenado a 8 años y 10 meses de prisión por favorecer al Partido Popular mediante la obtención de contratos públicos a través de sobornos, blanqueo de capitales y fraude fiscal. Asimismo, el Supremo debe resolver recursos contra la sentencia de la denominada Caja B del PP, que condenó al extesorero Bárcenas.
Y será el 6 de abril cuando en Audiencia Nacional comience el juicio del caso Kitchen, en el que veremos en el banquillo a la cúpula del interior del gobierno de Rajoy.
y encabezada, Ángel, por el que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel que le realiza la Fiscalía Anticorrupción. Habrá mucha expectación, ya que declararán, entre otros, como testigo el expresidente del gobierno Mariano Rajoy y su núcleo duro en el Partido Popular. El caso juzgará la trama policial montada en el año 2013 que sirvió para espiar al extesorero Luis Bárcenas.
Con todo este panorama no nos podemos olvidar que otros casos, sin duda, darán que hablar en los próximos meses. Entre ellos, la causa contra el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y sus 7 hijos, en noviembre. La amnistía en la que el Constitucional tendrá que resolver los recursos que Feijóo y sus varones han prometido contra la norma. Tendremos también el juicio a Rubiales por aquel beso a Jennifer Hermoso. Lo que está claro es que, visto lo visto, no nos vamos a aburrir. Comienza, pues, otro año judicial en España, marcado por causas tan importantes como la del fiscal general, la Kitchen, la mujer o el hermano de Pedro Sánchez. En este otoño, que será calentito y viendo lo que está por venir, es un buen momento para valorar el trabajo de los jueces, de los fiscales. Recordemos que esto, a pesar de algunos, sigue siendo un Estado de Derecho. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. El presidente del gobierno, excelentísimo señor don Pedro Sánchez Pérez Castejón, no está acusado de ningún delito. Su problema es la mentira y el enorme desacierto al elegir a las personas de su confianza. Yo le suelo denominar Pedro I el mentiroso porque detesto las mentiras y también me gusta reconocer los méritos ajenos. Y don Pedro Sánchez Pérez Castejón ha llevado a cabo denodados y continuos esfuerzos en que a mentiroso no le gane ningún político de la Unión Europea. Asimismo, es cierto que posee una innegable ausencia de intuición y deducción a la hora de rodearse de personas de su confianza. Vivió en un piso que era producto de los negocios de su suegro, relacionados con el ambiente de la prostitución, sin enterarse. Su esposa está pendiente de un procedimiento judicial por valerse de influencias del cargo de su marido sin que él lo supiera. Su hermano se aprovechó del cargo para lograr un sueldo de un trabajo que nunca llevó a cabo. Como mandamás del PSOE, nombró a Santos Cerdán su mano derecha como secretario de organización, hoy en la cárcel. Tras esa terrible equivocación, designó como sustituto a José Luis Ábalos Meco, hoy despachado del PSOE y pendiente también de una investigación judicial. Sus personas de máxima confianza como Koldo y los mencionados Ábalos y Santos Cerdán se encuentran con problemas ante la justicia. Y por fin hoy, por primera vez en la historia, no de España, sino de Europa, un fiscal general del Estado, que próximamente se sentará en el banquillo de los acusados, ha hablado de la corrupción, que es algo así como si una señora acusada de prostituirse pronunciara el discurso de apertura del año dedicado a la castidad. Hasta el momento, Pedro I el mentiroso no está acusado de ningún delito. Pero si tuviera que aportar su currículo para aspirar a un puesto de alta dirección en alguna empresa privada, sería rechazado, no por mentiroso, sino por gilipollas, porque está demostrado que cualquiera, se gana su confianza y luego le traiciona. Es penoso, sí, y merecedor de lástima. Pero en el sector de la empresa privada nunca nombran a ningún ejecutivo que haya hecho méritos de gilipollas cum laude.